El Partido Nacional debe abandonar su muy mala fórmula de esperar hasta el final para definir quién será su candidato a la Intendencia de Montevideo. Así opinó el diputado nacionalista Jorge Gandini, que este año tiene previsto poner a trabajar activamente a su agrupación con el objetivo de disputarle el gobierno departamental al Frente Amplio. Una idea que manejó el pasado jueves 13, que lo manejó Gandini en el semanario Búsqueda, y a partir de eso surgieron algunas opiniones y el tema fue tratado, por ejemplo, a la semana siguiente, el jueves pasado, aquí en la tertulia. Por eso hoy, para hablar de esta propuesta y de cómo cree que los blancos deben posicionarse en Montevideo, recibimos aquí, en los estudios del Espectador, a Jorge Gandini, diputado de Alianza Nacional. Buen día.
Buen día, un gusto estar acá.
¿Qué lo llevó, diputado Gandini, a hacer este planteo, a hacer un planteo de este tipo en este momento?
Yo creo que el momento es apropiado en la interna del Partido Nacional porque terminamos un semestre bastante activo y atípico en materia de reflexión y análisis. El partido abrió un proceso de debate interno donde muchísima gente a lo largo de todo el país se reunió a discutir por qué votamos como votamos. Y creo que fue un ejercicio sumamente trascendente, importante. La primera línea del partido escuchó lo que dijeron los dirigentes convencionales, ediles, diputados de todo el partido en todo el país. Y luego de ese proceso de reflexión que terminó a fin de año surgieron muchas, quizá no tantas, 4 o 5 constantes en las reflexiones de los compañeros. Una de ellas es que el partido está distanciado de la gente. Y eso es una reflexión para tomar nota. Sobre todo la tenemos que tomar nota los que tenemos responsabilidades y obligaciones. Otra es Montevideo, todo el país. Le reclama el Partido Nacional que sea más efectivo en el departamento de Montevideo, porque no es posible tener chances a nivel nacional si en el departamento donde vive la mitad de la población y además es contagioso políticamente para todo su entorno metropolitano, el partido tiene en el entorno del 20%. No es posible recuperar y dar vuelta a esa diferencia con el resto del país. Y entonces los montevideanos tenemos que tomar esas reflexiones y profundizarlas. Y obviamente una de las carencias es que el partido es una buena máquina electoral, pero no necesariamente es una buena estructura política, que son dos cosas diferentes. Cuando llega el tiempo electoral, el partido se organiza bien, el partido se moviliza más, el partido tiene mejor llegada a la gente. Sin embargo, hay un largo, profundo e inconveniente paréntesis en el resto del tiempo. Y en el resto del tiempo no es cuestión de hacer campaña, es cuestión de hacer política. Y entonces la idea que yo trato de poner sobre la mesa es que llegó el tiempo ahora, no de poner candidatos, pero sí de cambiar la manera de hacer política en este departamento.
Pero ¿y cómo sería entonces? ¿Cómo sería cambiar la manera si no se define el nombre o el candidato?
Parte de la reflexión esta de la que hablábamos y parte de esa conclusión de que el partido está lejos de la gente se puede leer de muchas maneras. Nosotros empezamos asumiendo que el partido está lejos de la gente porque la gente no tiene forma de entrar al partido. Esto de acercarse a la gente no quiere decir que los legisladores o los dirigentes vayamos más seguido al barrio y entonces mantengamos la actitud tradicional de hablarle a la gente y que la gente nos escuche. Esa es una actitud muy del partido y muy de tiempo electoral. ¿Pero ahora qué? ¿Cómo hace aquel vecino, aquel compañero que se siente parte del partido, que trabaja, que eligió trabajar socialmente, por ejemplo, y lo hace en un sindicato, lo hace en una cooperativa de vivienda, apoyando a una policlínica o una ONG o en el colegio de abogados o en una organización comercial o empresarial? ¿Cómo llega el partido? No llega. No llega porque el partido no está preparado para eso, no tiene puertas de entrada de su opinión.
Es un tema de organización, no es un tema de nombres.
No, es un tema de cambiar la cabeza de cómo se hace política en el departamento.
¿Pero usted cree conveniente que un candidato sea designado ahora? Uno o varios, porque pueden ser hasta tres candidatos.
No, para nada, no creo eso. Yo creo que lo que hay que hacer es modificar las reglas de juego y establecer mecanismos estimulantes para que muchos quieran ser candidatos. Lo que yo quiero es modificar esa realidad en la que llegamos al tiempo electoral nacional y municipal, y sobre todo en el municipal tenemos que estar convenciendo compañeros para que quieran ser candidatos.
Esa porque es la sensación a ningún que dio compañero, en la última elección, ¿no?
Pero es así, y yo que tengo unos cuantos años en la política, por lo menos del 85 para acá, no recuerdo que el partido haya definido su candidato a intendente con más de 6 meses de antelación a la elección. Ahora, ¿qué chances tiene el compañero, por bueno que sea y por esfuerzo que haga, de posicionarse en un departamento que siempre le ha sido difícil al Partido Nacional, que lo ganó una vez en la historia? ¿Qué chances tiene de hacer una buena campaña, de posicionarse, de enamorar a la gente con 6 meses, que ahora, luego del 96, con la modificación del sistema electoral, esos 6 meses son después de la elección nacional, donde ya tenemos el libro abierto con los datos de quién ganó y quién perdió la elección?
Y el verano, además.
Además, cuando lo lanzamos es en enero. En febrero, lo único que le preocupa a la opinión pública y a los medios de comunicación es cómo se arma el gobierno nacional que se instala. Y en marzo, ¿qué pasó con el gobierno que se instaló? Y la campaña empieza en abril y en mayo son las elecciones.
Y entonces, ¿cuál sería, qué tiempo sería el óptimo?
Yo creo que no hay que confundir el tiempo electoral con el tiempo político. Yo creo que en el tiempo político se generan las condiciones para el tiempo electoral. Y si el partido tiene un mejor arraigo en el departamento y genera mejores condiciones de trabajo político, los candidatos aparecerán y serán más de uno. Deberán competir y la competencia es creativa, la competencia es movilizadora y la competencia hace crecer.
Pero usted dice 6 meses es poco. ¿Qué sería lo óptimo?
No sé, yo no hablo de candidatos, yo hablo de que el partido este año tiene que definir una estrategia para el trabajo del departamento. Lo deben hacer las agrupaciones, lo puede hacer la departamental nacionalista, que está bien integrada, y lo pueden hacer alianzas políticas de agrupaciones partidarias más allá de sus propios sectores. Y meterse a trabajar en el departamento. Ahora vienen episodios culturales de enorme trascendencia en el departamento. ¿Dónde está el partido? A mí no me preocupa quién es el candidato, me preocupa que el jueves que viene es el desfile inaugural de carnaval. Y el carnaval es la manifestación cultural más importante que tiene el departamento. Y son decenas de miles de personas las que acuden a los escenarios de ese tipo. Y es una manifestación cultural trascendente de la que el partido está lejos. Es más, aquel que participa de esta manifestación cultural es medio raro adentro del partido.
¿Usted va a ir?
Yo voy siempre. Por eso lo digo desde adentro, y me enorgullece ver una cantidad de compañeros que anónimamente están metidos en una cantidad de conjuntos de carnaval que la gente da por Frente Amplistas. Y están llenos de blancos, una cuerda de tambores, una murga, un grupo de parodistas, y ahí están los blancos. Y esos blancos quedan enormemente contentos cuando ven un referente blanco que participa por allí. Ahora, en esa manifestación, ¿dónde estamos nosotros? ¿Y dónde estamos nosotros en los temas de los montevideanos, que no necesariamente son municipales?
Pero siguiendo esta línea del carnaval, ¿usted va a ir porque le gusta o
voy
porque
siempre
forma parte?
No, yo voy siempre y hasta en algún momento me rebusqué con mala voz, pero haciendo alguna cosa.
¿Ah, sí?
Y participé desde las murgas de la Facultad de Derecho, donde estaba mi amigo Faropa dirigiéndola en aquellas épocas, y siempre me vinculé, siempre estuve, alguna murguita blanca dirigí y siempre estuve metido en los ensayos y ahora mismo. Ahora, el 6 de enero, ¿qué pasó el 6 de enero? El 6 de enero fueron las verdaderas llamadas de este país. Fue el día de San Baltasar, es el día de los negros, verdadero día de los negros de este país. Hay una llamada enorme a la que la intendencia simplemente le corta el tránsito para que pueda organizarse. No tiene ni espectacularidad ni televisión, pero están todas las lonjas tocando. Yo fui. Un rato me fui a Maroñas, que es un extremo de la expresión social, y antes, mucho antes del previo Ramírez, me fui a Isla de Flores. Y había compañeros blancos en cantidad atrás de una lonja.
En este contexto,
bailando.
Diputado Gandini, ¿qué le dice a aquellos que entienden que usted está haciendo campaña, que a usted le interesa ser candidato a la Intendencia de Montevideo, que en realidad forma parte de una estrategia para posicionarse justamente como uno de los candidatos con miras al 2015?
¿Qué les digo? Que a mí me gusta la política mucho. Y a todos nos gusta asumir responsabilidades importantes en materia electoral. Pero no soy tonto. Yo podré o no ser candidato, pero de eso dependerá que sea parte de un plan estratégico serio y de largo plazo del partido. Para el partido Montevideo es una materia difícil. El que quiera ser candidato a la intendencia sabe que tiene que ponerse como parte de un plan de largo plazo en el cual a lo mejor no le toca ser ganador, ni lo ve, vaya a saberse. Pero hay que hacerlo. Ahora, hay que generar las condiciones para que actores de primera línea tengan el entusiasmo y el interés de querer ser candidatos.
Pero usted personalmente no lo descarta, ¿no?
No, para nada, para nada. ¿Cómo ya? Ni lo descarto yo, ni creo que lo descartan muchos compañeros. El asunto es que hay que generar las condiciones para que sea atractivo, porque es una carrera de fondo, es de largo plazo, requiere mucho esfuerzo, requiere no equivocarse. A nadie le gusta fracasar, y menos en un intento de largo plazo. Por lo tanto, hay que generar las condiciones. Y yo lo que propongo es empezar al revés. Empezar generando las condiciones en el departamento, generando alianzas políticas que nos permitan generar espacios para que haya lugar para muchos. Y luego, en un proceso de mediano plazo, se irá decantando y quedarán algunos, los más aptos para ser candidatos. Y eso le va a servir al partido.
Porque el contrincante está difícil, ¿no? Por lo menos si uno mira la historia reciente,
claro que
observa que Ricardo Erlich, Ana Olivera, fueron en definitiva designados candidatos muy poquito antes, sin trayectoria política, digamos, de envergadura, y sin embargo terminaron siendo intendentes.
Son el candidato de un movimiento político, de un partido político, que es el que ha generado las condiciones en el departamento. Y entonces, el candidato es la resultancia de eso. Pero el éxito lo tiene más el partido que el candidato. El éxito lo tiene más el frente en el departamento que el candidato que pone. Y eso también es un elemento que nosotros tenemos que analizar. No sabemos quién va a ser el candidato del frente, pero desde ya sabemos que ponga quien ponga, va a tener mucha fuerza y mucho peso. Por lo tanto, de este lado, hay que tomarse muy en serio ese asunto. Ahora, ¿es solamente el tema municipal el que nos interesa a nosotros? Porque también votamos más o menos igual el día de la elección nacional en Montevideo. El frente en Montevideo, en octubre, vota muy bien. Vota casi tan bien como en lo municipal. Quiere decir que no tiene tanto que ver solo con el tema departamental. Tiene que ver cómo el partido se arraiga y se mete en el departamento y cómo la gente del departamento cree en el partido, tanto en lo nacional como en lo departamental. Por eso lo que yo estoy planteando no es un tema municipalista, es un tema de partido en este departamento, donde vive la mitad de la población. Algo nos pasa, no a la gente. La gente no está equivocada.
Que aparte tiene una diferencia con respecto a otros departamentos, porque sucede que, bueno, ha pasado entre elección nacional y municipal o departamental, grandes diferencias en cuanto a votos en el interior, por ejemplo.
Bueno, la figura del candidato intendente muchas veces mueve y cambia el espectro. Básicamente, en un escenario de tres, donde cuando dos se juntan pueden ganar. Y esto lo hace la gente directamente. Y esto pasó en un sentido en Salto, y pasó en otro sentido en muchos otros departamentos donde el partido gana. Uno mira cómo le fue al partido en Soriano en octubre, y al frente le fue muy bien. Pero luego mira cómo le fue a Besossi en mayo, y a Besossi le fue muy bien. Es decir, no solo recuperó, sino que ganó al galope. ¿Y qué pasó allí? Bueno, lo que pasó es que mucha gente que votó al Frente Amplio en ese departamento, y ni que hablar muchos que votaron al Partido Colorado, cuando llegó la hora de votar intendente, eligió al que le pareció mejor. Esto en el interior, con su escala, pasa. Pero en Montevideo también pasa. Vayamos a la elección anterior. El Partido Colorado, en octubre del 2004, en Montevideo, sacó el 10%. El Partido Nacional sacó el 26%. Cuando llegamos a mayo, el Partido Colorado sacó el 27% en Montevideo. Del 10 al 27, y el Partido Nacional, que había sacado el 26, sacó el 10 o el 10 y medio. Ahí hubo un corrimiento de gente que miró quién podía hacerle más fuerza al oficialismo y eligió entre esas circunstancias, cuando ya hubo que tomar decisión electoral.
Sí, fue la elección de Pedro Bordaberry como candidato.
Todo ese proceso fue después de la elección en la que Vázquez gana la presidencia de la República.
Ahora, ese dato es interesante que lo traiga a colación usted. A propósito de ese corrimiento que se dio en Salto, en Soriano, no sé si entra dentro del esquema o dentro del ejemplo el caso de San José. Allí hubo un alineamiento ya de carácter más estructural, porque en definitiva sectores del Partido Colorado se metieron dentro de una lista del Partido
Que no
Nacional.
Fue original, ¿no? Que ya había sucedido
y ya tenía un antecedente en la elección anterior, ¿no?
Ese es un fenómeno distinto, diferente, muy típico del departamento de San José, que no ocurrió en otros lados.
Pero que tuvo, por lo menos, no sé si la explicación in totum, digamos, pero claramente el Partido Nacional fue prácticamente hegemónico al lado de la votación que tuvo el Partido Colorado. Pero estos ejemplos que pueden tener, digamos, canales o formas de poner en práctica diferentes, ¿son un ejemplo para usted a seguir? ¿Usted está pensando, digamos, que efectivamente para ganar en Montevideo el Partido Colorado y el Partido Nacional tienen que alinearse, votar juntos, presentarse juntos, hacer algo, estrategia conjunta?
No va por ahí. Creo que es impracticable. Además, creo que la reforma constitucional del 96 dejó abrochados algunos aspectos de su normativa para que esto no pudiera pasar. Es decir, quien es candidato en la interna de un partido o en la elección nacional, no puede en la municipal aparecer ni de suplente, último suplente de edil en la elección municipal. Esto obligaría a hacer acuerdos con mucha antelación para que aquellos que van a la municipal en un acuerdo bipartidario no pudieran ocupar ninguna responsabilidad, ninguna naturaleza en las elecciones anteriores. Pero además, desde lo esencial, creo que los acuerdos de cúpula no necesariamente son respetados por la gente. Bueno, veamos cómo se comportó la gente. Cada partido eligió su candidato y la gente no necesariamente los votó. Se corrió en sus departamentos a lo que le pareció el voto más práctico, más claro, y así el Frente Amplio perdió varias intendencias. ¿Esto fue una medida o una estrategia elaborada en el laboratorio o incentivada por los dirigentes en Salto o en Soriano o en varios otros departamentos o en Florida? No. Esto lo hizo la gente, naturalmente. Nadie le hizo publicidad a esta posibilidad. Cada uno defendió su partido y su lista. Sin embargo, la gente fue y votó al que le parecía, no solo que era mejor, sino que le ganaba al que él creía que era peor. Porque mucha gente, votando a algún candidato que hoy es intendente, no votó a favor de él, votó en contra del otro. Votó al que creía le podía ganar. Y eso lo hace la gente. Yo no creo en los laboratorios. Lo que sí creo es que si el partido desarrolla en el departamento de Montevideo una política que lo legitime, que lo acerque, que lo haga más creíble, de largo plazo, puede movilizar el electorado, más allá de si moviliza o no a sus dirigentes.
¿Qué rol tienen, por ejemplo, los ediles en toda esta historia?
Los ediles en Montevideo son figuras claves, pero de poco impacto, porque compiten con una cantidad de personalidades de alto rango y rol en Montevideo. Montevideo está el gobierno nacional. No solo pesa el presidente, los ministros y sus equipos, los directores y presidentes de empresas públicas, los senadores, los diputados, la propia intendencia, el intendente del departamento de Montevideo es una figura de rango nacional, de enorme importancia, y detrás de él, algunos de sus directores tienen casi la visibilidad de un ministro. El edil tiene que hacerse un lugar en ese un lugar de imagen pública en ese mundo bastante complicado, pero además sabiendo, en el caso de la oposición, que nunca tiene ni tendrá votos, porque el sistema con el que se establece la junta departamental le da siempre mayoría absoluta al que gana la elección, por lo tanto siempre tiene minoría. Yo leía el otro día una suerte de crítica, decía, los apagón en Montevideo, la Junta Departamental no propuso nada. No, proponer propone. El asunto es que no tiene mayoría para sacarlo. Si relevamos qué se propuso, se propusieron muchas cosas. Ahora, si relevamos qué tuvo éxito, seguramente muy pocas iniciativas de la oposición y de los ediles tuvieron éxito en la Junta Departamental. Ahora, son personajes políticos de mucho arraigo, de mucha importancia, saben, conocen, ahora tienen el presupuesto municipal sobre su mesa, 525 millones de dólares, casi 100 millones de dólares más, va a gastar la Intendencia de Montevideo, que por supuesto sale de los mismos bolsillos, de la misma cantidad de montevideanos, y vamos a pagar más, y ellos tienen también que dar debate sobre el destino de esos recursos.
Ahora, ediles que tienen poco peso, en definitiva, hasta ahora ha sido así, y a su vez, los diputados por Montevideo da la sensación que se proyectan más como legisladores nacionales que como legisladores departamentales. Nada que ver a lo que ocurre en el interior, con un diputado de Durazno que francamente se mueve por los asuntos de Durazno y de repente tiene escasa visibilidad a nivel nacional. Entonces, ¿Y las cosas parte ahí?
Yo creo que hay buena parte de las recetas están en adaptar y aprender cosas que se hacen en el interior del país. ¿Por qué nuestros líderes departamentales tienen arraigo popular? ¿Por qué? ¿De dónde salen sus dirigentes? ¿Salen del comité o salen de la sociedad? Yo creo que en la mayoría de los casos salen de la sociedad. Si uno mira quién apoya a estos intendentes, va a encontrar muchísimos dirigentes sociales vinculados a las fuerzas vivas y a las organizaciones departamentales que están luego en la primera línea de las estructuras partidarias, pero como reconocimiento de su arraigo y de su legitimidad social. A esto tiene que volver partido, y esa es una buena receta. El trabajo político permanente, nosotros no lo hacemos. La vinculación con la realidad departamental, que no solo es municipal. Yo veo un diputado al interior y se inauguran 40 viviendas de Mevir y allí está. Los diputados de Montevideo, si se inauguran viviendas aquí, ni nos enteramos. Yo veo al diputado al interior y sabe quién es el presidente de cada una de las instituciones deportivas en su departamento y quién es, obviamente, el jefe de policía y el director de la escuela. Nosotros esos temas parece
que... ¿Y eso por qué no ocurre aquí?
Quizás porque es otra dimensión y en esa dimensión nos perdemos. Pero cuando apoyamos y miramos el proceso de descentralización montevideana y vemos que ahora hay 8 municipios, tenemos que asumir que cada uno de esos municipios es más grande, cualquiera de ellos, que el departamento de Maldonado, que es más grande que todos los demás, salvo Canelones. Entonces ahí hay una nueva realidad a pensar y a trabajar. Si en cada uno de los municipios se eligen entre 5 y 6 diputados, si esta fuera la circunscripción electoral, entre 5 y 6, y solo elige 5 Maldonado, bueno, Canelones es diferente, quiere decir que si nosotros miráramos al departamento en su real descentralización y tratáramos de meternos dentro de él y conocer adentro de esas realidades bien diferentes, podríamos estar cambiando un poco de la cabeza y empezar a premiar otras conductas y empezar a estimular otras actitudes y formas de trabajo de un montón de compañeros que sí lo hacen, pero no necesariamente se las reconoce.
Estamos dialogando esta mañana con el diputado Jorge Gandini, diputado de Alianza Nacional, con su propuesta, su planteo que ha hecho público de trabajar distinto con miras a las elecciones municipales del 2015.
Este espacio es presentado por la tarjeta Pluna Fly Club American Express de Banco Comercial.
¿Qué hacer frente a esto, con esta inquietud? ¿Cómo se maneja el diputado Gandini proyectando el 2011 y apuntando justamente a esto? ¿Va por el lado de esto que hizo de declarar lo que declaró como una forma de impulsar a que el Partido Nacional estructuralmente tome un camino diferente? ¿O lo que usted está planteando es, yo voy a hacer esto para alcanzar este objetivo?
Sí, varias cosas y cada una a su tiempo. El partido eligió una comisión departamental, que es la autoridad del partido en el departamento, que refleja bastante bien el equilibrio del departamento, pero sobre todo las primeras figuras. La presidenta Lidia Peñaruga fue la candidata más votada a la intendencia por el partido, pero la integramos varios diputados y varios ediles. Es decir, ahí hay mucho peso formal, pero también hay mucho peso político real. Hay un instrumento, una herramienta interesante, y se ha declarado voluntad para un proceso de esta naturaleza, es decir, trabajar permanentemente. Pero además de eso hay que hacer, porque ya pasó la reflexión. Yo creo en la renovación, pero creo en la renovación en la acción. Eso de pasarse hablando de lo que tenemos que hacer y luego no aterrizar todas esas conclusiones me parece una omisión imperdonable. Entonces hay que hacer.
¿Pero eso es lo que está pasando con Montevideo, con la convención, con las autoridades que integran este comité?
No, yo no critico eso. Digo, terminamos, cerramos el año y hay que hacer. Y creo que hay un ámbito político que nos reúne a todos, que es la departamental y la convención departamental, que hay que usarlo y lo vamos a usar. Pero eso no impide que las agrupaciones tengamos, además, que tenemos nuestro ritmo, que tenemos nuestras modalidades, la impronta que cada una de sus formas de trabajo y sus líderes le imponen, las agrupaciones hagamos cosas. En nuestro caso, la lista 250 que yo encabezo y por la que soy legislador. Estamos encaminados desde el año pasado hacia lo que llamamos el Congreso de Abril. El 9 de abril vamos a tener un congreso de todo el día. Ya hicimos varios talleres, vamos a tener algunos más, hicimos un precongreso, donde estamos discutiendo precisamente esto, las líneas estratégicas del trabajo de largo plazo. No es fácil esto en el partido, hay que hasta que cambiar la cultura. Mucha gente cree en la cultura de que voy a la convención, me siento y escucho a los que saben. Nosotros tenemos que cambiar esa cultura y establecer que los que saben, a lo mejor saben cosas que no saben que saben, porque tienen la vivencia de su trabajo político en su organización.
Ahora, ¿cómo se puede traducir eso en hechos concretos?
Se puede traducir en un plan que nos permita insertarnos. A ver, ser convencional o ser congresal, mejor dicho, de la lista 250 implica un solo requisito, uno solo, pero inevitable, que es haber sido elegido por alguien para representarlos en algo. Este es el concepto. No se es dirigente porque en tiempo electoral se le ponga un cartel arriba de la ventana de la casa. Ese es un militante comprometido, jugado, que se identifica. Pero para nosotros un dirigente es aquel que alguien lo eligió para lo que representara en algo. Ya sea porque está en la comisión de la policlínica, ya sea porque está en una organización de profesionales, en un sindicato, en un gremio, en una cooperativa, en la comisión de la escuela o en la de la administración del edificio. Me da lo mismo. Pero alguien confió en él y él está trabajando en parte de su tiempo por algún motivo colectivo y la gente lo eligió para eso. Bueno, ese requisito permite que sea congresal de la lista y a nosotros nos importa mucho eso, porque esa es una voz que no tenemos. Nosotros nos cocinamos todos en nuestra propia salsa. Somos todos políticos y todos razonamos igual, pero no abrimos las ventanas del partido para que vengan otras opiniones. Desde ahí, desde esa base, queremos cambiar las cosas. Vale mucho un compañero que está en el teatro hoy. Nosotros tenemos compañeros jugados que están en el teatro, como Elena Suárez o como Roberto Jones, rejugados. Algunos de ellos muy premiados. Ahora, ¿el partido reconoce eso? ¿El partido ha abierto una cuña en la cultura? No lo hace. Tenemos compañeros que agarran el tamboril y la semana que viene están en el carnaval metiendo. ¿Les damos un reconocimiento? Tenemos organizaciones afrodescendientes importantes y dirigentes importantes en ese sector. Y tenemos ahora en el año del Bicentenario varias cosas para conmemorar en nuestra historia vinculado a los negros. Sin embargo, dejamos eso como perdido, como que le pertenece a otro. Esa gente tiene que opinar y nosotros tenemos que meternos ahí. Y a nuestros compañeros de allá le decimos, miren que hay elecciones para elegir el representante de los jubilados en el BPS el 27 de marzo, ¿eh? Los que son jubilados, no miren para el costado, vayan a trabajar. Hay un compañero que encabeza una lista, Carlos Sartú. A los compañeros que están en los barrios trabajando le decimos, miren que en mayo hay elecciones a los consejos vecinales. Y son los vecinos los que eligen los mejores vecinos para un instrumento de descentralización en la cual tienen voz esos vecinos. Hay que prepararse para ese día de mayo. Y así sucesivamente hay una cantidad de tareas de un partido político estimulando a su gente para que se meta en la sociedad real. Ahora eso después vuelve.
Ahora sabe que a propósito de esta nota y del encare y de su inquietud por ir planteando un cambio estratégico del Partido Nacional a Montevideo, aparecen algunos testimonios de gente que señala que está cansada, la ciudadanía está cansada, ya van a empezar a hablar de las elecciones municipales.
Bueno, por eso yo no estoy hablando de eso, pero bueno, siempre terminamos en eso. Creo que hay temas de fondo interesantísimos, el presupuesto municipal, la participación de la gente, el contribuyente en el departamento. Nosotros tenemos que cambiar algunas cosas. Cuando un ciudadano adquiere un inmueble, compra su casita, le nace una obligación inmediata, que es la de pagar la contribución y los impuestos de puerta. Y si no cumple con esa obligación, tiene sanciones inmediatas. Multas, recargos y eventualmente un juicio ejecutivo por el que pierde el bien si no cumple con esa obligación. Ahora, del otro lado nace una obligación, que es la de arreglar las calles, limpiar la puerta, levantar la basura, poner luces en la cuadra, etcétera. Si esa obligación no se cumple, ¿quién hace reclamar? ¿Quién reclama ese derecho? ¿Quién hace cumplirlo? Si yo pago tasa de alumbrado y durante 3 meses no hay lámparas en toda la cuadra, yo a mí nadie me cuenta una cuarta parte de mi tasa de alumbrado anual. La pago toda, aunque no me hayan dado los 12 meses el alumbrado de mi cuadra. Y me pasa esto con otra cantidad de servicios. ¿Quién indemniza al vecino al que le pusieron sin que pidiera un contenedor en la puerta de su casa y hasta en algún momento le armaron un basural? ¿Quién lo indemniza? ¿O quién le paga? ¿O quién le pregunta si lo quiere? Nadie. Ahora, ¿quién le da voz a ese vecino? Yo creo que estas cosas tenemos que discutir los montevideanos.
¿El defensor del vecino no debería?
No, pero tampoco, no tiene demasiada fuerza para hacerlo. Lo que faltan métodos, mecanismos de generación de opinión en relación a estas cosas. Y habría muchas más para hablar.
Con este planteo seguramente van a ir surgiendo también otros elementos dentro del Partido Nacional y también, obviamente, dentro del Frente Amplio, dentro del Partido Colorado, del Partido Independiente. Diputado Jorge Gandini, ha sido muy amable. Gracias por estar aquí.
Con muchísimo gusto y las órdenes.